Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Queda mucha liga, Manolo.
Queda mucha, ya tan solo quedan 3 partidos y yo te voy a poner una canción a ver si la conoces.
Venga.
¿Suena, Colmenarejo?
Los mundos de Yupi.
¿Cómo se nota que ve los dibujos animados?
Muy claro.
Pues yo no me la sabía, pero fíjate, hoy a Luis Enrique le han preguntado, ¿eh? Mister, quedan solo 3 partidos para que acabe la liga. ¿Cree usted en los maletines?
¿Tú crees en los maletines? ¿Y te has visto involucrado directa o indirectamente alguna vez?
No, pero yo todavía, yo soy un poco yuppie, vivo en el mundo de fantasía y de ingenuidad y no, yo no. Ni he visto ni espero ver.
¿Tú eres del mundo de Yupi, Colmenarejo, o pues crees no en los maletines?
Yo, hombre, si no hay más que ver lo que contamos todos los días, Manolo.
Bueno, lo contamos todos los días poco para los maletines y para el mundo de Yupi. Bueno, pues nosotros vamos a contar otras historias que posiblemente no les gusten. La primera tiene que ver con el conflicto, con la pelea, con el lío que hay en torno al cuerpo médico del Real Madrid. Pero antes de nada, ustedes quieren saber, por ejemplo, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo sigue evolucionando de la microrotura fibrilar en el muslo derecho, todavía no ha pisado el césped de Valdebebas y sigue en manos de los fisios haciendo sesiones de crioterapia y trabajando en el gimnasio. La idea del portugués es incorporarse el lunes al trabajo de grupo y ser titular el próximo miércoles contra el Manchester City.
Ustedes, antes del lío del cuerpo médico del Madrid, quieren saber cómo está Karim Benzema, Melchor Ruiz.
Bueno, pues trabajando a destajo para tratar de llegar al City. Desde que conoció ayer la lesión que tiene el bíceps femoral de su pierna derecha, ya empezó a trabajar ese proceso de recuperación, lo hizo con su fisio de confianza, Juan Muro, ex del Real Madrid, y hoy de nuevo con una doble sesión de trabajo de recuperación por la mañana y por la tarde. Por la mañana en Valdebebas, por la tarde en su domicilio.
Ahora sí, sitúame, Munilla, ¿por qué están enfadados los futbolistas del Madrid con los médicos del Madrid? ¿Por qué hay tanto lío?
Lo que está claro, Manolo, es que la desconfianza de la plantilla hacia el cuerpo médico que dirige el doctor Olmo es ya muy difícil de ocultar. Cristiano Ronaldo el lunes se fue a un hospital ajeno al habitual del club y se está tratando con el doctor Domingo Delgado y con el fisio Joaquín Juan, también ajenos al club. Otro tanto ocurre con Benzema, lo decía Melchor, se hizo pruebas con el doctor Olmo, pero luego cuelga una foto en las redes sociales tratándose con el fisio Juan Muro, despedido por el Madrid este verano. Y a eso, por ejemplo, se une que Sergio Ramos se sigue tratando con el fisio Pedro Chueca, al que el club tiene vetado en Valdebebas.
Bueno, y ante tanta movida, Zinedine Zidane está en medio, porque Zidane lo que quiere es tener a sus futbolistas sanos. Este tren le arrolla, le pilla, pasa por encima de él. ¿Cómo reacciona el técnico francés del Madrid, Miguel Ángel?
Zidane es consciente de que el club tiene un problema con este asunto, pero ni siquiera ha querido opinar para no generar ninguna polémica ni agrandar el conflicto. El francés asegura que su única preocupación ahora mismo es que Cristiano y Benzema se recuperen a tiempo para el miércoles.
Estoy preocupado porque cada vez que hay un jugador lesionado es difícil. Lo que tengo en mi cabeza es tener a todos los jugadores. Mi cabeza no piensa otra cosa. La única cosa en mi cabeza es esto, pensando que el miércoles estarán los dos y al 100%. Luego la posibilidad no te la puedes ir hoy en día. Bueno, tenía otra cosa, pero lo más importante hoy es que está controlado. Te digo, la preocupación que yo tengo ahora no meterme en estas cosas. Hay riesgo. Cero, pero sé que se recuperan totalmente. Y como estoy positivo, va a pasar eso. Bueno, ojalá.
Bueno, pues dirán que no se moja, no quiere que le metamos el lío, reconoce que Cristiano tenía otra cosa que no se le había diagnosticado y que posteriormente aparece y que ojalá estén los dos para el miércoles. Nosotros nos marchamos directamente a la redacción de Intereconomía. Allí está Ulises Sánchez Flor, el director de Punto Pelota. Ulises, ¿tú por qué crees que los futbolistas del Madrid no confían en los médicos actuales del club?
Los jugadores nunca han comprendido cómo se ha prescindido de profesionales con una dilatada experiencia en la prevención y recuperación de futbolistas de élite que lo han sido todo en el Real Madrid. Me refiero a especialistas de la fisioterapia como Pedro Chueca o Juan Muro, a los que llamaban manos milagrosas y a los que se señaló como parte del éxito en las 4 Champions. Los nuevos profesionales de la medicina en el Real Madrid no se han ganado la confianza de los jugadores por diferentes casos de desaciertos en los diagnósticos y tratamientos de las lesiones que han afectado a varios futbolistas. La desconfianza es total.
Bueno, pues a ver si la recupera el doctor Olmo y su equipo, pero de momento lo que buscamos es la recuperación de un futbolista, un danés que juega en Sevilla, un danés que ayer nos metió el corazón prácticamente en un puño. Crondelli se lesionó. Hoy ha sido operado. ¿Cómo está Oliva?
Bueno, a esta hora de la tarde está tranquilo, dicen los médicos, en el centro hospitalario donde ha sido intervenido después de la gravísima y aparatosa lesión que sufrió anoche sobre el césped del Leaf Arena. Ha sido intervenido de esa rotura del tendón rotuliano de su rodilla izquierda. Hay parte médico, lo ha hecho oficial ya el Sevilla a media tarde. Se estima que entre 7 y 8 meses estará apartado de los terrenos de juego.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
El otro día nuestro compañero Rubén Martín enloquecía con el golazo que marcaba Saúl en el Calderón al Bayern de Múnich. Saúl se ha puesto de moda. Saúl tiene muchas novias. Lo quiere el United de Mourinho, lo quiere el City de Guardiola, suspira por él el Bayern de Ancelotti, pero parece que el equipo que va más en serio a por él es el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué se dice Elena Condis en la ciudad condal de la posibilidad de firmar a Saúl?
Es el club que está mejor posicionado para ficharle. El Barça tiene un derecho de tanteo sobre Saúl Ñíguez. Se lo reservó en 2013 cuando traspasaron a David Villa al Atlético como compensación formal de la operación. Esta prioridad del Barça significa que se quedaría con Saúl igualando la mejor oferta, un máximo de 45 millones, la cláusula del jugador. La polivalencia de Saúl es una cualidad que gusta a Luis Enrique, pero hoy el técnico no se ha querido pronunciar sobre su futuro en clave azulgrana cuando le ha preguntado Silvio Ortiz.
El Barça tiene una opción de tanteo sobre Saúl Ñíguez. ¿Piensas que sería el momento de ejecutarla y te encaja en tu idea de club, de equipo?
Ya sabéis que no tengo por norma hablar de jugadores que no tienen nada que ver con la situación del Barça actual, y hay muy buenos jugadores en la galaxia futbolística.
Y uno de ellos, evidentemente, que es Saúl. Por cierto, en el Atlético de Madrid se han puesto nerviosos, están preocupados ante Duque.
El Atlético lleva a Manolo desde principio de temporada negociando con Saúl su renovación. Recordemos que el año pasado el club colchonero había ampliado un año, de 2019 a 2020, el contrato del jugador, mejorándole sus emolumentos y elevando su cláusula hasta los  millones. Pues bien, la intención ahora del Atlético es subir esa cláusula hasta los 70, mientras en el entorno del jugador, cuyo agente recordemos es Jorge Méndez, quieren que Saúl pase a ser uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, a la altura de Coque o de Godín. Simeone hablaba esta mañana sobre el canterano y el interés de otros equipos en rueda de prensa.
¿Tiene Simeone miedo de que Saúl fiche por otro equipo y no pueda contar con él?
No. Y bueno, en este caso Saúl está viviendo un buen presente y lo mejor que lo va a acercar a seguir rindiendo es aislarse de todo lo que bueno que se está hablando de él.
Bueno, Simeone que le pide calma y cautela, pero nosotros le pedimos a Juan Gato una opinión. Con tantas novias, Gato, ¿tú crees que Saúl va a seguir en el Atlético de Madrid o que va a salir?
Pues no, Saúl no va a abandonar el Atlético de Madrid en el mes de junio, ni mucho menos. Es cierto que el golazo en Champions ante el Bayern Múnich parece que ha multiplicado su valor en el mercado, pero el Atlético de Madrid hizo los deberes con mucha antelación, le puso una renovación hasta el año 2020 y le fijó una cláusula para evitar cualquier intento de club que quiera llevárselo, de 70 millones de euros. Es cierto que está hablando mucho en Barcelona de Saúl, pero aquí la última palabra la tiene el futbolista. El club ya ha hecho los deberes y el futbolista dijo hace muy pocas fechas en una entrevista que leí en el diario AS que si el Atlético de Madrid le ponía un contrato de por vida, lo firmaría ya. Saúl es patrimonio rojiblanco y seguirá las órdenes del Cholo.
Y mañana Saúl estará a las órdenes del Cholo enfrentándose al Rayo Vallecano, su otro equipo, el equipo que le dio la oportunidad de disfrutar de la primera división. Paco Gémez, Diego Rivera, fue su entrenador. ¿Y qué ha dicho de Saúl?
Pues ha empapado en elogios al jugador, que estuvo cedido en el Rayo la temporada pasada. El míster asegura que es de esos jugadores sin límites para mejorar. Y esto opina sobre el gol que marcó el miércoles ante el Bayern de Múnich.
El gol de Saúl es un gol que lo hubiera firmado cualquiera. No Messi, lo hubiera firmado Cristiano. Es un gol que tiene de todo. De los goles que posiblemente si lo hubiera marcado otro jugador lo estaríamos viéndolo un mes, ¿no? Nunca sabes cuál es el techo de un jugador. Lo que sí te vaticino es que creo que todavía puede ser mejor de lo que es un jugador que lo tiene todo para jugar donde él quiera, en el equipo que él quiera y los años que él quiera, ¿no?
Bueno, que estamos hablando de entradas y de salidas. Hoy nuestros compañeros de COPE Valencia nos han dado una lista que se baraja en el cluche de posibles salidas del equipo. Cuéntanos, Villarejo.
No jugar competición europea obliga al Valencia a rebajar el coste salarial en unos 30 millones la próxima temporada. Ese es el encargo del propietario a la dirección deportiva, que ya ha elaborado, según hemos desvelado, como decías, este mediodía en Deportes Cope Valencia, un informe que sitúa a varios pesos pesados del vestuario en el mercado. El Valencia va a escuchar ofertas este verano por Dani Parejo, Enzo Pérez, Álvaro Negredo, Abdenuri Piatti, además Cegulí, que acaba contrato, no renueva. Eso sí, la intención es hacer un esfuerzo para retener a los dos futbolistas con más mercado ahora mismo, André Gómez y Escodran Mustafi.
A todo esto, Fermín Rodríguez, ¿tú qué crees? ¿Que esto es una filtración interesada por parte del club o esto te huele a realidad, realidad, realidad?
A mí no me parecen filtraciones interesadas, sino pura realidad. Estamos hablando de tres futbolistas, Enzo Pérez, Abdenuri Negredo, que vinieron por un precio muy elevado y que por unas cosas y otras no han acabado de dar el rendimiento esperado. Es decir, son prescindibles. Y después de Parejo, que es uno de los futbolistas que, si no estás en Champions, tiene cartel y por el cual puedes ingresar una buena cantidad. Otra cosa es que sean buenas o no esas operaciones.
Bueno, mañana cuando ustedes oigan la sintonía de Tiempo de Juego, si son amantes del fútbol, bien por arriba o bien por abajo, se van a poner nerviosos. En apenas 6 horas y media vamos a saber mucho de la Liga, porque el primero, el segundo y el tercero juegan a las 4, a las 6:15 y a las 8:30 de la noche. Y además los tres tienen presión, y los tres saben que mañana hay mucho en juego. Por ejemplo, Bayori y Luis Enrique, ¿cómo está ante esta presión?
Optimista, lleva un par de semanas diciendo que para ser campeones van a tener que ganar todo lo que les queda. No confía en que ni Real Madrid ni Atlético se dejen puntos. Así que podría ser que mañana, como el pasado sábado, el Barça saltara al campo obligado a ganar para mantener el liderato. Luis Enrique dice que hay que manejar esa presión y que eso va a dignificar todavía más el título de Liga.
A estas alturas tenemos que ganar el partido y es difícil que fallen los dos que te persiguen. También creo que piensan que es difícil que nosotros fallemos, con lo cual al final será mérito también, y estas últimas jornadas de la temporada se juegan con una especial tensión. Bueno, pues también dignificará al campeón el que sea capaz de aguantar esa presión.
La cuestión es que el Barça tiene que aguantar la presión, pero el Atlético y el Real Madrid tienen que aguantar la presión y pensar también en la Champions. Por ejemplo, Santi Duque, en el Atlético de Madrid se habla de rotaciones, ¿se piensa en el Bayern o se piensa en el Rayo?
Sí, el equipo Manolo hizo un gran esfuerzo el miércoles ante el Bayern y tiene que afrontar mañana un partido muy exigente ante el Rayo en el Calderón, con la Liga en juego antes de esa vuelta el martes en Múnich. El Cholo valora dar descanso a Felipe Luis y a Torres, dando entrada a Gámez y a Correa, y Saúl, que se llevó ese fuerte golpe ante los alemanes, también podría rotar dejando su sitio a Thomas. Hoy se le ha preguntado por estas posibles rotaciones a Simeone.
¿Eso te obliga a no hacer las rotaciones que a lo mejor hubieras pensado hacer en otras circunstancias?
Y obviamente contaré con lo que crea que me pueda dar las soluciones que necesita el partido.
Bueno, y la pregunta, Melchor Ruiz, Zidane, ¿qué va a apostar? ¿Todo a la Liga, todo a la Champions? ¿Qué va a hacer mañana con el partido que tiene en San Sebastián, en Anoeta?
Bueno, va a hacer rotaciones. Manolo, Zidane dice estar tranquilo, solo piensa en la Real Sociedad, no le preocupa ni le quita un minuto de su tiempo lo que hagan el Barça y el Atlético de Madrid mañana. Si Suso solo piensa en su equipo y solo trabaja, dice, con sus jugadores para ganar y esperar a ver qué sucede luego.
La idea mía es el partido mañana, no pensar el miércoles. Tenemos este partido mañana, sabemos que nos quedan, bueno, tres partidos de liga y no podemos nosotros de fallar. Para esperar algo, de todas formas, nosotros, ¿sabes?, estamos detrás. Entonces, para esperar algo es que nosotros tenemos que, nos faltan tres, tenemos que hacer 9 y esperar. Ya veremos.
Bueno, pues nosotros no esperamos y les contamos. Por ejemplo, el partido de las 8:30, el del líder que juega el Betis del Barcelona, lo pita Mateu Laoz. Pero hoy Víctor Fernández nos ha sorprendido unas declaraciones del técnico del equipo verdiblanco cuando le han preguntado por el partido de mañana y por el partido de la semana pasada contra el Sevilla.
Sí, y es que en el Betis aún se habla del derbi, Manolo, incluso más que del partido de mañana ante el Barcelona. Y ni se menciona el hecho de poder ser juez de la Liga. Dice Merino que su equipo tendrá que dar la cara por profesionalidad, pero evidentemente que cambiaría una victoria mañana por haberle ganado al derbi, al Sevilla, en el derbi la semana pasada.
Sabemos que perdimos el partido más importante del año, que es contra el Sevilla.
Entonces, ¿cambiarías poder ganar el derbi y perder contra el Barça?
Sí, está claro, lo firmaría todas las temporadas.
Bueno, y esto que ha dicho Merino, Oliva, ¿a ti qué te parece? ¿Una falta de respeto al fútbol o una verdad como un templo ahora mismo en Sevilla?
Bueno, ha dicho la Biblia, vamos. Ganar un derbi para el Betis no tiene ni punto de comparación con ganarle al Barça o al Madrid. El partido del Betis cada temporada es el derbi. Perdido el partido ante el Sevilla el pasado domingo, se puede decir que la temporada del Betis está finiquitada. Además, ni son clubes con cuentas pendientes, ni la afición del Betis tiene animadversión al Barça. Vamos, que lo normal es que el Barça mañana gane fácil aquí ante un equipo que casi está en chanclas.
Bueno, vamos con lo deportivo. La última hora del Barça, ¿cuál es, Silvia?
Se espera 11 de gala en el Villamarín con el regreso de Dani Alves, que solo juega los partidos fuera. Muy buenas sensaciones en el equipo, según Luis Enrique, después de una semana sin partido. Piqué ha entrenado con normalidad, igual que Sergi y Roberto, recuperados de sus molestias. Mañana dará la convocatoria. El equipo vuela a Sevilla a las 10:30.
¿Y la última hora del Betis, por dónde pasa, Víctor?
Kadir por Fabián es la única novedad en esa lista de convocados de Juan Merino, que ha dejado fuera de nuevo a Molina, Damião y a Vargas lesionado. Podría repetir el 11 del derbi con Bruno de lateral derecho. Esa es la gran duda en el 11 inicial de Juan Merino.
Por cierto, hoy en la COPE hemos preguntado si creen ustedes que el Barça va a pinchar en el Villamarín contra el Betis. ¿Y qué ha dicho la gente, Badía?
Muy cerca de los 2.000 votos en la web de COPE.es, y muchos, el 65,66%, ve un tropiezo del Barça mañana en el campo del Betis. 1.285 votos. El 34,34%, 672 votos, no cree que el equipo de Luis Enrique se deje liderato en el Benito Villamarín.
Bueno, esos son números, esos son datos, pero yo ahora quiero que Pedro Martín nos diga qué ha dejado últimamente ese Betis-Barça.
Pues el Barça ha logrado un acumulado de 14-0 en las dos últimas jornadas, con 8 goles de Suárez, pero sigue jugando sin red. Dos equipos no estaban empatados a puntos a frente de la clasificación, como ahora, en la jornada 35, desde 2006-2007, entonces eran Madrid-Barça, y fue el Betis el equipo que apartó definitivamente al liderato al Barcelona con un empate en el Camp Nou.
6:15, sale el Atlético de Madrid y sabe lo que ha hecho el Real Madrid. El Atlético de Madrid, ¿con qué noticias, Antiduque?
Domingo hoy tocó balón, aunque se entregó al margen de sus compañeros, y que va a seguir trabajando para tratar de llegar al partido del martes en Múnich. Y Carrasco, que ni siquiera saltó al césped y que tiene difícil llegar para el choque de Champions, son las bajas en la convocatoria, junto a la de Thiago, que sigue sin entrar en una lista. Lo decíamos antes, Gámez, Tomás y Correa apuntan a titulares.
¿Y qué dice en cuanto a lo deportivo el Rayo Vallecano, Diego?
Pues en el Rayo la principal duda es Pablo Hernández, que tiene molestias en el muslo derecho, y mañana se le harán pruebas para determinar si juega o no. Baja segura la del capitán Trasorras por sanción, pero Gémez recupera al central Diego Llorente. Se presenta sin miedo, pero con el máximo respeto al Rayo, y esto es lo que dice Paco Gémez del Atlético de Madrid.
Partido ante un rival que posiblemente en estos momentos sea uno de los rivales más complicados para ganarle, ¿no? Y sobre todo un equipo que está, bueno, pues con la moral por las nubes, ¿no? A intentar de hacer nuestro trabajo, que también falta nos hace los puntos.
¿Qué dato destacamos de ese partido, Pedro?
Porque el Atlético de Madrid ha ganado sus 5 últimos partidos sin recibir goles, y mañana aspira a igualar el récord del Barcelona en la pasada temporada, que completó 34 partidos sin encajar. De momento, Oblak ya es el primer portero que deja su puerta a cero en 30 partidos con un club español en una temporada.
Bueno, hay que destacar que el Atlético de Madrid juega mañana con el Rayo, pero el Atlético piensa en el partido que tiene el martes frente al Bayern de Múnich. Ya saben que el otro día, tras perder 1-0, Guardiola recibió muchas críticas. Hoy Guardiola, al Bar Madrid, ha hablado y ha dicho que ojito con los que le dan ya por muerto, ¿no?
Guardiola ha querido dejar claro que la eliminatoria contra el Atleti todavía no ha acabado y que tiene una bala guardada en la recámara para el partido de vuelta. Por todas las críticas que está recibiendo de la prensa, el entrenador del Bayern dice que hasta que no caiga eliminado, la prensa no debería matarle.
You kill me, everybody kill me, I know, but
me habéis matado, todo el mundo me ha matado, lo sé. Pero todavía estoy vivo. Nos queda un partido. Si lo pierdo, vale, podéis matarme, pero me queda una bala todavía.
Bueno, pues que no lo den por muerto, habrá que esperar, por tanto, a lo que ocurra el martes por la noche. El conjunto del Atlético de Madrid se enfrenta al Bayern de Múnich. El Real Madrid se enfrenta mañana a la Real, pero también mira lo que hace el Manchester City, que juega el domingo frente al Southampton a las 4 de la tarde. Hay noticia en el equipo inglés, ¿no, Charlie Saez?
Sí, se ha confirmado lo que se ha apuntado durante el encuentro. Ya David Silva va a estar 3 semanas de baja, por tanto, Manolo no va a poder estar en la vuelta, con lo que City pierde quizá su principal argumento ofensivo.
Pellegrini muy enfadado por el horario que le habían puesto en la Premier. Y Miguel Ángel Díaz, el Madrid, ¿cómo va a viajar a San Sebastián?
Ya está en San Sebastián, ha viajado en la tarde-noche de hoy. Lo ha hecho con 19 futbolistas. Fuera de la lista están Cristiano, Benzema y Kroos, al que Zidane le da descanso. Ha dicho el francés es que mañana Bale en principio va a ser titular, habrá rotaciones y jugadores como Carvajal, Pepe y Marcelo de inicio pueden estar en el banquillo y otros como Danilo, Nacho, Isco, James y Jesse o Lucas Vázquez serán titulares.
A todo esto hay que decir que si el Madrid tiene bajas, lo de la Real Marco Antonio es de escándalo, ¿no?
Sí, un montón, Manolo. Carlos Vela sancionado, jugador muy importante. Jonathan e Íñigo Martínez lesionados de última hora y se unen a las bajas ya conocidas de Aguirreche, Canales, Raúl Navas y Carlos Martínez. La idea de Eusebio es jugar con Mikel Oyarzabal, el chaval que la lió ante el Barça, del falso 9, custodiado en parcela ofensiva por Xavi Prieto a la derecha y David Zurutuza en banda izquierda.
¿Y qué dato destacamos del partido, Pedro?
Pues Zidane ha logrado los mismos resultados que Guardiola y Mourinho en sus 17 primeros partidos en la Liga Española como entrenador, pero mañana se la juega en Anoeta, donde como jugador sufrió una derrota en la antepenúltima jornada, mañana la antepenúltima, que le privó de lograr su primer título de Liga con el Madrid en el año 2002.
Bueno, y recuerden que la jornada se completa con un partido clave, el que juega el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas. Los del Granada ahora mismo están pendientes de lo que hace el Sporting. Escuchen cómo han recibido al Sporting hoy en el Molinón. Esta es la llegada del Sporting al Molinón minutos antes de comenzar el partido. El encuentro ya ha comenzado. Marcos Martín, ¿cómo va ese Sporting, Eibar?
En el minuto 20 de la primera parte en el Molinón, ante unos 25.000 espectadores que están apoyando al equipo rojiblanco, que se juega la vida frente a un Eibar que ha llegado a Gijón salvado y que está jugando sin sus mejores jugadores. La mejor ocasión, eso sí, ha sido para el equipo de Mendilibar, un mano a mano que ha fallado Jota. En el minuto 21 de la primera parte sigue el 0-0 en el Molinón.
Bueno, pues todos los que están ahí abajo, el Getafe, el Rayo y el Granada, pendiente de lo que haga el Sporting. En el Granada, final mañana frente a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Con qué noticia, Fran Viñuela?
Sí, Nisaa Sufes, que es la noticia negativa en el Granada. El delantero no ha entrado en la convocatoria ya que sigue sintiendo molestias después de la operación para reconstruir varios huesos de su cara. Sí vuelven Rubén Pérez y Ricardo Costa en un partido, el de mañana ante Las Palmas, en el que se va a volver a colgar en los cármenes el cartel de no hay billete.
Bueno, pues Las Palmas llega con los deberes hechos. ¿Y deportivamente cómo va, Juanfran Cruz?
En estos instantes está entrenando en la Ciudad Deportiva del Granada los 21 jugadores convocados por Setién, con la novedad de Nauseta Alemán, que 83 días después vuelve a una convocatoria y donde son bajas Mauricio Lemos y Dani Castellano por lesión.
Destaquemos que todo esto se lo vamos a contar mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y además le vamos a contar una jornada trascendental en segunda división. ¿Qué destacamos, Edu Badía?
Atentos al debut de Alberto en el banquillo del Valladolid y a la vuelta de Rubén Vega como entrenador de la Ponferradina. Partido vital para la permanencia entre Huesca y Llagostera en la lucha por el ascenso. El Oviedo recibe al Córdoba y el Tenerife visita Girona. Y los jugadores del Alcorcón jugarán con el nombre de sus madres en las camisetas contra Osasuna.
Bueno, ya saben que vamos a estar muy atentos este fin de semana de lo que haga el Bayern de Múnich y de lo que haga el Manchester City. Y además de esto, ¿qué destacamos, Alberto Arauz?
Pues que en la lucha por la Premier, el Leicester visita el domingo al United en Old Trafford. Si gana, será campeón. Y el lunes, en caso de que lo necesite, el Tottenham se mide al Chelsea en Stamford Bridge.
Además de todo esto, hay más cuestiones que tienen que ver con el City y con el Bayern de Múnich.
Sí, el City, rival del Madrid, se enfrenta el domingo al Southampton. Y el Bayern, rival del Atlético, puede proclamarse campeón de la Bundesliga el sábado ante el Borussia Mönchengladbach.
Habrá que esperar para ver lo que ocurre en la Premier y en la Bundesliga. Se lo vamos a contar todo aquí en el tiempo de juego de la COPE, que mañana comienza a las 3 en punto de la tarde.
Se mantiene líder el Barça.
Recta final de la mejor liga del mundo.
Dale, Manolo.
Sábado de infarto.
Desde las 3.
Real Sociedad, Real Madrid.
Derbi madrileño.
Atlético de Madrid, Rayo.
Y con el Rayo.
Betis, Fútbol Club Barcelona.
Ojo, Manolo.
Y el domingo, más emoción. Valencia, Villarreal.
Pero no está demostrando el fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Que nunca se sabe.
Somos Tiempo de Juego.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en Bankia.com. www.cope.es.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ya lo saben, este fin de semana tenemos Gran Premio de Rusia. ¿Cómo le ha ido en los libres a Fernando Alonso, Carlos Miquel?
Ha terminado Alonso en la décima posición, por delante de Carlos Sainz. Ha sido el primer español, un décimo Carlos Sainz, el más rápido Hamilton. Problemas para Vettel, que tendrá que salir con cinco posiciones en parrilla de penalización por sustituir el cambio, que ha sido hoy segundo. Tercero, Nico Rosberg. Esto es lo que decía Fernando Alonso, que no está del todo contento con cómo va su McLaren.
Creo que todavía hay un poco de margen de mejora. No hemos ido mal, pero creo que, como digo, no estamos del todo contentos con el comportamiento del coche. Ojalá mañana nos podamos mantener estas posiciones y estar en cerquita de la Q3.
Bueno, de un campeón como Fernando Alonso a otro campeón como Rafa Nadal. Ya sabemos que va a ser el abanderado en Río de Janeiro, pero hoy ha estado presente en el acto que nos anuncia que el Máster de Madrid, Alvar Madrid, lo tenemos ya ahí, ¿no?
Sí, se ha presentado el Mutua Madrid Open con los mejores tenistas del mundo, pero con la excepción de Serena Williams, que hoy se ha caído del cuadro. Nadal, después de los últimos torneos que ha ganado en Monte Carlo y Barcelona, llega a Madrid más motivado que nunca.
No voy a decir algo que es obvio, ¿no? Pero el perder ayuda a perder y el ganar ayuda a ganar. Esta es la realidad de la situación, ¿no? Y cuando uno gana tiene más opciones de seguir ganando, cuando uno pierde tiene más opciones de seguir perdiendo, ¿no? Ni una cosa te garantiza la otra, evidentemente, pero sí que te ayuda.
Hablamos de baloncesto. Recuerden que hoy teníamos un partido aplazado, un partido entre los dos gallitos del ACB junto con el Real Madrid. ¿Cómo ha concluido ese encuentro entre el Baskonia y el Barça en cancha del equipo blaugrana, Albert?
Partido aplazado, Manolo, de la 28ª jornada de la Liga Endesa. Victoria del Barça contundente 8-9-6-8 que le permite recuperar el liderato en solitario. Baskonia queda con 20 victorias y Adam Hang ha acabado lesionado.
Ya saben que el Barça no estará en la Final Four y el Laboral sí que estará. Por cierto, el partido de hoy era el aplazado, pero ¿qué tenemos este fin de semana en la ACB, Pilar Casado?
Una jornada que se disputa íntegra el domingo, que tiene trenes para playoff, que pasan por el UCAM, Valencia, Bilbao, Basket, Barça, Tenerife, Sevilla, Unicaja, Gran Canaria y el derbi madrileño entre Movistar, Estudiantes y Fuenlabrada. Por Madrid también pasa el descenso, porque en el mano a mano por evitarlo, Obradoiro tiene una complicada visita al Real Madrid y vuelven a la Liga Basile Yadis y Lebor Kendall.
En balonmano, Luis Malvar, ¿qué tenemos este fin de semana?
Pues mucho balonmano, se acaba de sortear la fase de grupos femenino de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, las guerreras estarán en el grupo A con Noruega, Rumanía, Montenegro, Brasil, España, Angola, grupo complicado para los cuartos de final, pasan los cuatro primeros, puede ser un cruce asequible. En Champions League, cuarto de final, mañana Barcelona, Kiel, los azulgranas tienen que remontar 5 goles si quieren estar en la Final Four de Colonia. La Copa IHF, Silkeborg, Freiking, Granoller, los vallesanos llevan 6 goles de ventaja a Dinamarca, esperemos que sean suficiente para entrar en las semifinales. Y final ida de la Copa Challenger femenina, Castamono de Turquía, Rocasa, Gran Canaria.
Y en fútbol sala, ¿qué destacamos de Dubadía?
A las 9 se juega toda la última jornada de Liga, Peñíscola y Burela se juegan la última plaza de playoff por el título, Jumilla, Elche y Antequera lucharán por la permanencia.
Hablamos de ciclismo, Quique Iglesias, Tour de Romandía, ¿qué ha ocurrido en el día de hoy?
Crono en Sion, victoria para el francés Thibaut Pinot, que ya es segundo en la general. Nairo Quintana mantiene el liderato, seguido por Pinot a 23 segundos. Johnny Zaguirre es el primer español, cuarto en la general a 29 segundos. Mañana etapa reina.
Seguimos con cuatro ruedas. Noticia de última hora, Carlos Miquel, ha sido aprobado el reglamento novedoso para el año que viene.
Sí, 2017 va a ser el año en el que se podrá al fin liberar el desarrollo de los motores. No va a haber los famosos tokens que penalizan a aquel que descongela el motor y eso va a permitir que Honda pueda cambiar su motor de arriba abajo y puede ayudar mucho a las posibilidades de Fernando Alonso.
Bueno, pues a ver si es verdad. Noticias de bádminton, Javier Pascual, ¿qué me cuentas?
Carolina Marín se clasificó este viernes para las semifinales y por tanto se asegura la medalla en los campeonatos de Europa de bádminton al batir en dos mangas a la finlandesa Vainio. Menos suerte tuvo Bea Corrales al caer también en dos sets frente a la escocesa Asa Gilmour, al igual que Pablo Avián, que ha perdido ante el danés Axelsen.
Y vamos a terminar con dos conexiones, una para saber en la NBA de los playoffs cómo va la cosa, Albert Díez.
Pues mira, esta madrugada se pueden completar las semifinales de conferencia si Portland gana a los Clippers en el oeste y Toronto vence a Indiana y Charlotte a Miami en el este.
Y nos marchamos nuevamente, Marcos, al Molinón para saber cómo dejamos este partido entre el Sporting y el Eibar.
Con una ocasión para cada equipo, pero sin goles en el 29 de la primera, Sporting 0 y Eibar 0.
Marcos Martín se irá informándonos de lo que ocurre en ese partido trascendental para el futuro del equipo asturiano. Nosotros volvemos a las 12 con Corrochano. Mientras tanto, Colmenarejo, te oímos.
Porque son las 9, las 8 en Canarias.